Ya son y 35, como todos los lunes, llega Javier Negre, el Informe Negre. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Un fin de semana marbellí que me ha dejado muy recompuesto.
Sí, me han dicho que revolucionaste mi tierra y que hiciste bailar incluso a mis padres, que llevan tiempo sin salir.
Pusimos a pinchar el amigo Salas y yo.
Qué grandes Salas.
Contratados en La Polaca, en la exclusiva prácticamente La Polaca, de nuestras actuaciones, y aquello fue un éxito. Bueno, vamos a ver, hoy queremos dedicar el informe a la muerte de Julen, analizar exactamente qué interrogantes.
Claro, porque quedan enigmas todavía por resolver que la justicia y la Guardia Civil tienen que aclarar, ¿no? Sobre la trágica muerte de Julen al caerse a través de un pozo ilegal el pasado 13 de enero en Totalán, Málaga, ¿no?
¿La justicia ha abierto diligencia? Sí.
Así es, el juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha encargado una serie de actuaciones a la Guardia Civil para aclarar todas y cada una de las circunstancias que posibilitaron la caída de Julen a través de esa prospección ilegal.
¿Y qué tipo de actuaciones han realizado ya?
Pues ya el SEPRONA de la Guardia Civil ya ha realizado un informe sobre la ilegalidad del pozo y de las posteriores obras con maquinaria que allí se hicieron, o sea, quedan perfectamente acreditadas que aquellas obras no tenían ningún tipo de permiso y que posibilitaron a su vez estas obras ilegales que la gran piedra que había usado el pocero para sellar el pozo se moviese dejando aquel agujero al descubierto, una trampa que acabó siendo mortal para el pequeño Julen.
¿Y se sabe cuándo se hizo aquel pozo?
Pues mira, la Guardia Civil ha interrogado al pocero y al dueño de la finca y creen que se abrió aproximadamente el 18 de diciembre. Al no encontrarse aguas subterráneas, el pocero lo cierra con una gran piedra. Días antes de la caída de Julen, el propietario de la parcela, que es allegado a la familia de Julen, concretamente el novio de la prima del padre de Julen, encarga allí la realización de unas obras. No piden ningún tipo de permiso, claro. Los obreros meten allí maquinaria para rebajar la montaña, le quieren ganar terreno, hacen una explanada donde el dueño quería hacerse una pequeña casa. Y allí hay una zanja donde querían hacer un muro de contención para evitar esos posibles desprendimientos de tierra de la montaña, ¿no?, que pudiesen caer sobre la casa. Esa maquinaria fue la que provoca el movimiento de la gran piedra que había usado el pocero para tapar el agujero, y Julen, segundos antes de caerse a través del pozo, estaba sentado en esa zanja a solo 10 metros de la prospección, ¿no? Su padre estaba haciendo una paella, le perdió de vista unos segundos y cuando alzó la mirada vio a su hijo ya caer. Se acercó rápidamente para sacarlo de allí e incluso dijo que lo había escuchado llorar. Eso comentó en su segunda declaración ante la Guardia Civil.
¿Y en la primera?
Según me informa la Guardia Civil, lo que declara la primera vez es que no había visto caer a su hijo. Tal vez le confundieron los nervios, que es normal de los primeros momentos. El hombre está machacado y más aún teniendo en cuenta que, claro, el cúmulo de fatalidades que se dieron fue posible porque allí se hicieron una serie de obras ilegales en la finca de un allegado, ¿no?, que había cometido esa serie de irregularidades que al final posibilitan que Julen se cayese a través de ese pozo que estaba descubierto y que no tenía ningún tipo de papel.
Y este allegado está siendo investigado ahora mismo.
Correcto, hoy publicamos en El Mundo que la jueza ya le va a llamar a declarar en los próximos días y que el informe de la Guardia Civil deja claro que todos aquellos trabajos no contaban con los permisos de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Totalán. Los agentes creen que el dueño de la finca podría haber incurrido en un presunto delito de homicidio imprudente penado con hasta 4 años de cárcel. Lo que sí descartan ya absolutamente, porque ha habido muchas especulaciones, es una muerte intencionada. Es decir, aquello fue un suceso desgraciado y ahora hay que dirimir si se le puede calificar de presunto delito de homicidio imprudente para el dueño de la finca o para el pocero, ¿no?
¿Y en qué se basan para ver un delito de homicidio imprudente?
Pues creen que el dueño de la finca promovió unas obras ilegales que posibilitan que se abra aquel pozo, organiza un almuerzo familiar sin garantizar la seguridad de los asistentes, entre los que había varios niños pequeños como Julen. Las fuentes de la investigación me explican que no tienen tan clara la responsabilidad del pocero a la hora de calificar aquello como un presunto homicidio imprudente. El pocero va a ser también llamado a declarar. Pero ¿qué ocurre? Que el pocero cerró el pozo con una piedra, aunque resaltan que no fue de la mejor manera posible, o tendría que haberlo sellado de forma hermética, sí que le podría caer una importante sanción administrativa, pero claro, de ahí a meterle en un presunto delito de homicidio imprudente, él al menos tuvo la voluntad de cerrar ese agujero. Eso sí, no es responsable de las obras ilegales que se hicieron a posteriori y que movieron esa gran piedra, ni de organizar allí un almuerzo familiar sin condiciones de seguridad y sabiendo que allí había un pozo. Los agentes ahora quieren determinar si el dueño de la parcela, de nombre David, era conocedor de que el pozo se encontraba abierto. a las posibles responsabilidades penales se pueden unir también responsabilidades civiles si se persona la abogacía del Estado y les exige los 2 millones de euros que se calcula que podría haber costado el operativo de rescate de Julen, así como las indemnizaciones a las familias si así lo exigen.
Ya, otra de las incógnitas a resolver es el tapón de arena que se formó en el pozo que bloqueó el acceso al cuerpo de Julen, que parece que ya se han encontrado la explicación, ¿no?
Correcto, nunca un tapón de arena había dado tantos titulares y había generado tantas especulaciones, ¿no? Los agentes han tomado muestras de la tierra de ese tapón para analizar su composición. Todavía ese estudio no ha terminado. Las declaraciones del delegado del Colegio de Minas en Málaga, Juan López Escobar, dejando caer que esa tierra no procedía del pozo y que era inexplicable la formación de ese tapón, generó un mare magnum de especulaciones y suspicacias, a cual más macabra. Y tengo la sensación de que alguien de la investigación le tiró de las orejas, pues él matizó su versión al día siguiente. Me puse en contacto ayer con él para que me diese su versión final, ¿no? Y esto es lo que nos cuenta López Escobar.
Hombre, lo que yo decía es que ese tapón de los materiales del propio pozo era difícil que se formara, pero hay opciones normales que lo justifican. Lo que ocurre es que no tenemos datos técnicos para decir cómo se ha podido formar, ¿no?
¿Qué tipo de circunstancias pueden haber formado ese tapón?
Bueno, a mí la más lógica me parece es que al caer el niño alguna de las piedras o lo que hubiera por encima se cayera detrás. Incluso el padre al intentar coger al niño que se cayera algo y eso formara el tapón.
El minero hablaba de esos intentos de los equipos de rescate por absorber ese tapón de arena. Los esfuerzos fueron múltiples. Se pidió la maquinaria succionadora más potente del mercado en suelo español para tratar de absorberlo a una conocida petrolera. Fue imposible. El problema es que esta máquina solo puede absorber en sólido y ese tapón estaba húmedo porque había mucha humedad en aquel pozo. Había otra máquina fuera de España que podía succionar en sólido, pero iba a tardar varios días en desplazarse. Al final intentaron incluso reducir el tapón, que medía apenas unos centímetros, con unas cacerolas del tamaño de una cucharilla, me decía la Guardia Civil, y fue imposible. La otra opción que barajaron era meter una máquina de vacío que hubiese roto ese tapón en cuestión de segundos. Pero claro, no querían poner en riesgo la vida de Julen y por eso al final decidieron hacer ese túnel vertical en paralelo al pozo de Julen, que finalmente condujo hasta su cuerpo, desgraciadamente sin vida, ¿no?
Claro, es... tremendo. ¿Sufrió el niño o falleció, dice la autopsia, pronto, no?
Pues Carlos, la verdad es que según el informe preliminar de la autopsia, el niño falleció prácticamente en el acto tras su caída libre y de pie por el pozo, ¿no? Aquel golpe contra el suelo le generó varios politraumatismos que acabaron con él, ¿no? La Guardia Civil quiso transmitirle a la familia que no había sufrido porque para ellos podía ser un pequeño consuelo, ¿no? Aunque nunca es consuelo perder a un hijo de 2 años.
Claro, de hecho el niño no había llegado a la profundidad total del pozo porque había un relleno de tierra en medio.
Correcto.
Debajo de él.
Lo que sorprendió es que el pocero había dicho que el pozo tenía 111 metros de profundidad en su declaración ante la Guardia Civil y de repente se encuentran que hay un relleno de tierra y con un relleno de 40 metros. La Guardia Civil maneja 3 teorías. La primera, que el pocero cuando sacó los tubos con la broca que usó para hacer aquel pozo pudiese desprender tierra, ¿no? La segunda, que el pocero, y aquí entra el terreno de la picaresca, hubiese engañado al dueño de la finca porque ellos cobran por metros y es habitual que hagan pozos con menos profundidad conscientes de que nadie los investiga ni analiza la profundidad de los mismos. Y la última, que como hicieron allí una serie de obras ilegales a posteriori, tirasen los escombros. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que todavía los agentes no han encontrado restos de sangre del pequeño Julen en el interior de ese pozo. He querido preguntarle a una experta forense sobre esta cuestión. Escuchamos a Patricia Alcaraz.
No es raro que no se encuentre de forma macroscópica o a simple vista sangre dentro del pozo, ya que lo normal cuando cae un cuerpo caída libre es que se pegue golpes, pero no tenga por qué sangrar hacia afuera, sino que sean golpes más hacia adentro con traumatismos internos. Es posible que a nivel microscópico pudiéramos encontrar algún pequeño resto de sangre derivado de las rozaduras, pero lo lógico y lo normal es que de primeras no se vea sangre.
Los agentes me aclararon que aún no han podido analizar milímetro a milímetro ese pozo hasta los 71 metros de profundidad donde fue hallado el pequeño Julen. Necesitan más tiempo, así que dejémoslos trabajar. Antes de acabar, Carlos, me gustaría que la audiencia escuchase la reivindicación que hace el que fuera el jefe de la brigada de mineros de Unosa, que ya sabes que están recogiendo firmas para que reciban ese premio Princesa de Asturias, ¿no? Es un mensaje que Jesús Sierra quiere trasladar directamente al gobierno.
Yo quiero decirle al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Energética, que no todo se quede en premios y reconocimientos, sino que hagan el favor de pensar en las minas, porque si se cierran las minas, se cierra la brigada. La brigada no existiría si no existieran minas, y por lo tanto los valles mineros quedarían en precario. Por lo tanto, que haya una transición energética, sí lo entendemos, pero que lo hagan poquito a poco y dando ayudas a las cuencas mineras.
Este minero que fue el jefe de la brigada, también me contaban que también le generaba mucha extrañeza ese tapón de arena, ¿no?, que se formó, pero la Guardia Civil me dice que ese tapón tienen prácticamente confirmado que se forma con la caída del pequeño Julen y también por los intentos de la familia de socorrerle a posteriori, ¿no? Que ahí se cae una serie, una piqueta, una cámara GoPro y también una linterna. Eso provocó desprendimiento de tierra. Sobre la reivindicación que hace al presidente del gobierno, yo comparto sus palabras. Espero que no se quede todo esto solo en fotos. Me parece muy bien que le den el premio Princesa de Asturias a estos mineros, a estos héroes, pero también reconocer el enorme trabajo de los guardias civiles, de los bomberos, de los expertos en emergencias, de los ingenieros, de los psicólogos y de esos ciudadanos de a pie de calle, ¿no?, que han colaborado en el rescate de Julen y en dar calor a su familia. Quiero aprovechar para mandarle mis condolencias a toda su familia y pido a toda la audiencia que recen por ellos, porque la vida no ha sido justa con ellos, y luchemos también porque se cierren los cerca de 1 millón de pozos ilegales que existen en nuestro país y que son un peligro para nuestros hijos.